Y me gusta mucho cómo decía ella que para ella los cuentos eran, o sea, tenían que ser concretos, precisos, tener siempre las palabras exactas y ser como una jugada de ajedrez, que se me hace una metáfora preciosa, ¿no?
Feminismo.
Interseccional.
Transincluyente.
Deconstrucción.
Friki. Friki.
Cultura pop.
Literatura.
¡Esto es FemNormal!
Bienvenidas todas, todes y todos a el estreno de la cuarta temporada de FemNormal. Yo soy Merce Garcés.
Y yo soy la escandalosa de Edna Montes.
Y para celebrar el estreno, vamos a hablar de una gran autora mexicana que nos ha influenciado mucho a mí, a Edna, a muchas de nuestras amigas escritoras, la maravillosa Amparo Dávila.
La gran bruja de las letras mexicanas, ¡yay!
Bueno, por desgracia, Amparo Dávila se nos fue el año pasado. Pero vivió 92 años maravillosos, en donde fue una escritora muy galardonada, y de las pocas mujeres que escribían como terror y bueno, también terror femenino, pero no necesariamente y exclusivamente femenino, o sea, metía muchas cosas de salud mental, del peligro, de la muerte. Fue como la única durante mucho tiempo. No que no haya más escritoras que le entraban a estos temas, sino fue como que la que celebraron.
Digo, aunque también un poco tardíamente, porque la verdad es que muchos años fue como una escritora de culto, pero bueno, al menos me alegra mi corazoncito saber que al menos como su última década de vida recibió todos los homenajes, medallas y reconocimientos que se merecía, pues porque muchos otros se nos fueron sin tanta gloria, ¿no? Como Emiliano González, por ejemplo.
Sí, eso sí. Esta mujer nació en Zacatecas en 1928 y, como mencioné, se nos fue en el 2020 en la Ciudad de México. Escribió toda su vida. Y sí fue galardonada, y según yo, no es que viviera de escribir, pero tuvo una carrera muy longeva, ¿no? O sea, sí vivió parte de su éxito.
Sí, digo, y también cabe señalar que además de cuento hizo también poesía, tiene varios poemarios, que de hecho creo que empezó incluso su carrera más con poesía y ya después saltó al cuento.
Sí, pero no escribió novela, ¿no? Se quedó en cuento y poesía.
Sí, digo, como sus tres grandes libros de cuentos son Tiempo Destrozado, que tiempo después se reeditó como Muerte en el Bosque, Música Concreta y Árboles Petrificados.
Sí, de hecho, hace unos meses, todavía era 2020, hubo como una conferencia, encuentro, algo a nombre de Amparo Dávila, y dijeron que la UNAM, creo, tenía un PDF descargable gratis en una página. Creo que si googlean Amparo Dávila PDF gratis, les sale. Yo lo bajé, son sus 5 cuentos más famosos. Y si no se han acercado a su obra, creo que es un buen lugar por donde empezar. Y digo, ese es gratis. Igual y si lo encuentro, lo podemos compartir.
Compartir en la página.
Sí, pero sí hay como, por ejemplo, El huésped, que es su cuento más famoso y el más reconocido y el que todo el mundo conoce, pues viene en esa antología. Entonces, si no saben absolutamente nada de ella, pues vale la pena que le entren por ahí.
Sí, digo, también ya si después se convencen y le quieren invertir, el Fondo de Cultura Económica tiene los cuentos completos en un solo volumen, que me parece está un precio bastante accesible. Y también está el ilustrado del huésped.
Sí, de hecho yo justo el año pasado compré el de la antología de Muerte en el Bosque, porque estaba súper barato, la verdad.
Fondo normalmente tiene precios accesibles y también tiene como muchas ofertas y ventas especiales y todo eso.
También cabe mencionar que por ejemplo, le dieron el premio la Medalla Bellas Artes en el 2015 por toda su trayectoria. Y ahorita el gobierno sigue sacando convocatoria para el Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila. O sea, específicamente sobre su género, que es como todo esto del terror y lo sobrenatural y eso. Y como que está muy, muy padre que al menos en su honor se siga como dándole un lugar a la ficción especulativa que generalmente se queda rezagada.
Sí, porque además, digo, en su momento, antes de que fuera como de Bellas Artes o algo así, hubo unos cuantos años que existió como tal el concurso de cuento Amparo Dávila.
Que no son los mismos, no se confundan.
Sí, no son los mismos. Y creo que el de cuento Amparo Dávila ya no se ha hecho, desde hace unos años, pero bueno, era una convocatoria muy importante también, ¿no? Uh-huh. Y que fue como una de las cosas que volvió a poner a Amparito en el foco para que todos pudiéramos adorarla como se merece.
Ay, sí, la verdad es que sí es muy buena. Bueno, obviamente es de nuestras consentidas porque pues toca todos estos temas y ponía el foco en protagonistas femeninas que no es que no se hiciera, pero como que no se tomaba mucho en cuenta, ¿no? O sea, era una mujer escribiendo mujeres y terror que nosotras podemos entender muy bien y como que sí causó revuelo. Y aunque quedó como de culto durante muchísimo tiempo, o sea, era súper padre encontrar a alguien que también la haya leído. Yo, bueno, Amparo Dávila siempre ha estado como en mi vida porque mi mamá también es muy fan de ella. Yo me acuerdo así bien haberle entrado a sus cuentos como en la universidad, más o menos.
Sí, yo también la conocí ya después. Una cosa que lamento mucho porque creo que, digo, qué bueno que la conocí, uh-huh, independientemente, pero... justo me habría gustado que tuviera más difusión y haberla conocido mucho antes.
Sí, la verdad es que sí, como que la tenían muy abandonada durante mucho tiempo. Y eso es lo triste porque, bueno, al menos ahorita que hay como este furor por redescubrir autoras y darle su lugar a diferentes latinas que siempre han existido, pero que como que siempre hemos ignorado, ¿no? Como este proyecto de la UNAM de Vindictas, uh-huh, creo que se llama. Y aunque Amparo Dávila siempre estuvo presente, la ignoramos durante mucho tiempo. Y no es que no le hayan dado su lugar, porque como dice Edna, ya al final de su vida, pues ya la homenajearon, ¿no? Y le dieron todo lo que se merecía. Pero aún así siento que no se promueve su obra como debería.
Sí, y durante buena parte de, digamos, de nuestra vida no se hizo, ¿no? Porque, por ejemplo, por Árboles Petrificados en el 77 le dieron el premio Javier Villaurrutia. Que bueno, uh-huh, para los y las que no están en este mundito de la literatura, es uno de los premios más importantes que hay en el país, de cuento.
Uh-huh.
Para ubicarlos un poco en el tiempo, entre estos años 60, 70, estamos hablando de estos grandes booms de la literatura mexicana, donde Amparo Dávila era contemporánea de Rulfo, de Elena Garro, se me fue su nombre. El de Tapio Caín, que también hace mucho terror y fantástico.
Ah, estoy viendo su cara. Estoy viendo su cara en mi mente. Espera, San Google nos va a sacar de esta.
Así, lapsus brutus. Francisco Tario. Ya me acordé, era Francisco Tario.
Ok.
Y así es como la gente que escucha este podcast se da cuenta que a veces se nos van en vivo las referencias también.
No, está bien, es que sí... suele suceder. A veces tenemos demasiada información que se nos pierden por ahí. Yo, la verdad, soy súper mala para las caras y los nombres, o sea, como que para empatar caras y nombres se me van bien, cabrón.
Sí, no, yo solo la neta es que a veces siento que tengo tantas referencias en mi cerebro que a veces, o sea, la mayoría de las veces las puedo sacar, pero a veces se me escapa una y es como, oh, no, tengo el archivo perdido en mi cerebro. Sí. Pero bueno, entonces era contemporánea de toda esta gente y digo, no... Me cuesta decir esto porque es como, también era muy cercana, por ejemplo, a Julio Cortázar y Julio Cortázar le celebraba mucho sus cuentos. Uh-huh. Y me cuesta decirlo porque sé que es testimonio de lo revolucionaria que era Amparo en su escritura y de la calidad que tenían sus cuentos, pero también me choca porque pues, no necesita la validación de nadie, por mucho que sea Julio Cortázar, para decir que es una gran escritora, ¿me explico?
Estoy completamente de acuerdo, pero volvemos a que... Ella vivía en un mundo muy machista, o sea, mucho más machista que ahorita, y si logró destacar, o sea, es como uno de esos casos de que, bueno, el sistema le dio permiso por destacar, ¿sabes? De, bueno, tienen una mujer que escribe, felicidades. Y así fue ella durante mucho tiempo, de que ella estuvo presente, siempre publicó, se le olvidaron a los historiadores incluirla.
Sí, digo que es más o menos el asunto de lo que pasó con Elena Garro, que también era su contemporánea, ¿no? Por ahí va.
Uh-huh. Y no ayuda, y no lo digo en mala onda, no ayuda que todos sus contemporáneos se murieron antes que ella, porque entonces entra toda esta celebración póstuma que luego les cae a los escritores y a los artistas de que se hacen más famosos y más reconocidos una vez que se mueren, ¿sabes?
Pues me mato.
Sí, ya. O sea, 92 años no se dicen fácil.
por ejemplo, en esta edición del Fondo de Cultura Económica de los Cuentos Reunidos, hay como 5 que eran inéditos, que nunca habían salido en las colecciones de cuentos anteriores, que no sé exactamente cuándo los escribió, porque se publicaron hasta 2009, ¿no? Pero en particular hay uno que a mí me encanta, y es muy poco conocido, que se llama, como esta estación de radio del DF, de hecho, Radio Imer Opus 94.5, que es la estación de música clásica de mi rancho.
Sí,
que lo ha sido durante muchos años, Opus 94.5. Pero es una cosa hermosa porque es una chica que escucha Opus y la voz del locutor es tan suave, tan linda, que se obsesiona con él y se enamora y se empieza a hacer historias y le escribe al locutor y eventualmente lo conoce, ¿no? Y no les voy a spoilerear el final.
Sí, ese es muy bueno, pero también de esa antología el que me encanta es uno que se llama Fragmento de un diario, que tampoco es muy conocido.
Ajá.
Está como, no sé, en este cuento es un señor, creo, que se obsesiona con una vecina. Pero lo maravilloso de este cuento es que el personaje principal se sienta en las escaleras y practica el arte de estar deprimido.
Me identifico totalmente.
Sí. Y entonces como que está escrito como si fueran literal fragmentos de su diario, entonces de repente escribe así tipo, el día de hoy llegué al 5º grado y tengo que practicar regresarme al 1º grado. Igual no los voy a espolorear al final porque es muy bueno. Amparo Dávila tiene como este gran talento para darte el giro final, como tipo Shirley Jackson, de que lo estás leyendo y dices, wow, esto es macabro, órale, ¿esto qué va a pasar? Y de repente te lo cambia todo al final.
Sí, pues es, por ejemplo, otro de los cuentos súper famosos de ella, que es Tiempo Destrozado, que es todo un experimento de narrativa que ni siquiera se los puedo como resumir sin spoilerear, pero la forma en la que está contado el cuento y cómo se construye es maravillosa.
A mí lo que siempre me ha costado como trabajo, porque no es que no me guste El Huésped, que es este cuento muy famoso, pero siento que El Huésped no es como de los mejores de su obra, ¿no? O sea, es como este caso raro de que siempre hay como un cuento elegido que se hace más famoso, y digo, al menos la conocen por eso y tal vez se acerquen más a su obra, pero siempre me ha llamado la atención que no hayan sido otros los que logran fama, no sé. No sé cómo explicarlo, pero sí, siempre me ha llamado la atención, porque no es que el cuento sea malo, o no sé si yo ya llegué a un punto donde lo he leído tantas veces que ya me lo sé de memoria.
Yo creo que a lo mejor sí es como un cuento que, o sea, porque es terreno difuso, o sea, decir que no es su mejor cuento no implica que sea malo, al contrario, es un cuento magistral, es hermoso y perfecto. Pero sí es verdad que las primeras lecturas, sobre todo la primera lectura del Huésped, no se olvida, porque es un cuento de mucho impacto. Y aunque después lo releas y lo sigas apreciando y sigas diciendo, oh, qué hermoso es, sí creo que te puedes acostumbrar y llegado un momento pierde su efecto, que son cosas que a lo mejor no pasan con, por ejemplo, La Señorita Julia, que yo lo he leído y releído, o Alta Cocina, que lo leo una y otra vez y no me canso.
Sí, la Señorita Julia es otra cosa. Es como bien chistoso de lo que, cómo clasificamos el cuento, porque La Señorita Julia es bastante largo a comparación del Huésped, y como que te mete más al mundo y estás ahí en el estrés con Julia, que no duerme y no la dejan dormir. Pero no por eso, o sea, no por la longitud es que sea mejor o menor. Yo creo que es como un gran talento de escribir, por ejemplo, El Huésped, que son como unas 5 o 6 páginas, a comparación de La Señorita Julia, que son como más de 10, creo. O sea, es un gran talento hacerlo así súper rápido y que te quedes impactado, ¿no? Pero como dices, no porque sea el más famoso o digamos, bueno, es que no es el mejor, no significa que le estamos tirando al Huésped.
No, digo, no lo estamos tirando nada más, es como...
Es curioso.
Pues fíjate que creo que de hecho es un poco como la lotería, hablando de comparar Amparo con Shirley Jackson. O sea, la lotería no me canso de leerlo y me sigue pareciendo precioso, pero ya no me impacta como la primera vez que lo leí, jamás lo va a hacer.
Te echas su antología o sus novelas y dices, ay, creo que me gustan más estas cosas y no entiendo por qué la gente no celebra más, no sé, solíamos vivir en el castillo, como Hill House, ¿no? Hablando de Shirley. Pero es como subjetivo y nuestra opinión a final de cuentas.
Sí, digo, es totalmente subjetivo, pero ya saben que cuando hablamos de autoras en este podcast es totalmente subjetivo. Igual, pues díganos qué opinan ustedes, si la han leído, cuál es su cuento favorito, qué opinan del Huésped, si ya le perdieron la sorpresa o no. Digo, aunque es el más, pues sí, le voy a hacer mucho honor a mi origen, aunque es el más choteado. sí siento que es un gran lugar para empezar. O sea, la verdad sí. Es que yo sí creo que si nunca has leído Amparo Dávila, empezar por El Huésped siempre es el mejor lugar para empezar. Y es así de famoso y de conocido y recomendado por una razón.
Sí, estoy de acuerdo. Pero no se queden solo con El Huésped. Porque yo también he llegado a conocer muchas personas que dicen, ah, sí, Amparo Dávila, El Huésped, fin. Y me quedo, o sea, ¿neta no te inspiró para seguir leyendo?
Y ni cómo ayudarlos ahí, sí.
Sí. Y también considerando que fue de las pocas que escribía terror y ficción especulativa, como que, no sé, desde que se introdujo a mi vida, como que nunca he podido no leer a Amparo Dávila. Siempre que dicen esto, o me preguntan, como que siempre tengo cuáles son mis cuentos favoritos, y hasta me dan ganas de releerlos cuando hablamos de ellos, ¿no?
Sí, es que además sucede que para mí siempre existe como este gran mito de que para ser un escritor de verdad tienes que entrarle a la novela, uh-huh. Y que los cuentos son como divertimentos o un estadio previo a entrarle a la novela, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas, ¿no? O sea, son géneros sí. distintos que se abordan de forma distinta y a veces un autor cambia mucho como cuentista a su trabajo como novelista.
Sí, es
por
arte.
Ejemplo, a mí lo que me pasa con Samantha Schweblin, ¿no? Que siento que sus novelas son muy, muy diferentes a sus cuentos, a pesar de que es la misma autora.
Sí, de acuerdo.
Es que a mí lo que me encanta de Amparo es que es muy minuciosa con sus cuentos. O sea, ninguno tiene nada de más, ni una sola cosa de más. Es como este artefacto de relojería perfectamente armado, uh-huh. Que si dura 6 páginas, dura 6 páginas por una razón, y si dura 15, dura 15 por una razón, ¿no?
Sí.
Y me gusta mucho cómo decía ella que para ella los cuentos eran, o sea, tenían que ser concretos, precisos, tener siempre las palabras exactas y ser como una jugada de ajedrez,
uh-huh.
Que se me hace una metáfora preciosa, ¿no? Y también ella solía comparar mucho el cuento con una caja de Pandora, porque decía que era inagotable y cualquier cosa podía salir de un cuento una vez que lo empezabas a escribir. Y como que ese enfoque a la escritura y a la literatura se me hace muy bello.
Sí, a mí siempre lo que me ha encantado es que es una escritora que sus cuentos se prestan a interpretaciones, ¿no? Igual y yo lo leo y tú lo lees y las dos le encontramos cosas diferentes, ¿no? O tú cachas las pistas o yo no. O sea, de verdad es como un placer seguirla leyendo y descubrir cosas nuevas dentro de sus cuentos.
Por ejemplo, Alta Cocina.
Uh-huh.
O sea, yo sé que en ese cuento realmente se está hablando de un guiso real, de algo que se cocina. Nunca he sabido qué es, solo sé que hay gente que sí sabe qué es lo que se cocina en Alta Cocina.
Que dicen saber qué es según su interpretación y el hambre que tienen cuando lo leen.
Sí, no sé, digo, la verdad es que sí hay que, o sea, he pensado en miles de cosas, ¿no? He pensado que podría ser, pues, estas cosas que, ok, suena muy mal, estas cosas que están vivas cuando las cocinas, tipo los gusanos de maguey o las langostas, pero nunca lo he sabido a ciencia cierta. Si alguien sabe qué cocinan en Alta Cocina, díganos, pero tampoco necesito saber, o sea, sé que si lo googleara, probablemente llegaría a una respuesta, pero no, la verdad es que no necesito saber, o sea, el cuento para mí es perfecto como está, no necesito saber qué se cocina o no.
Cuando googleas es como una trampa, ¿no? Porque te estás abriendo a las interpretaciones de otras personas, pero también lo chido de estos cuentos es que te puedes quedar con la tuya y como dices, pues realmente no necesito saber. Para mí, o sea, lo que se cocina en Alta Cocina, fíjate que antes hubo una época donde pensaba que eran como estas, ¿sabes? ¿Ubicas el gumbo de la comida africana?
Ajá.
Algo así, como que tiene tantas cosas que es, o sea, es la suma de sus partes.
Uh-huh.
Pero luego decía, bueno, puede que no, porque esa es mi interpretación. Pero me gusta que se quede con esa interpretación, porque es como lo rico de los cuentos de Amparo Dávila. O sea, puede ser varias cosas, pero el final siempre es contundente, ¿no?
Sí, no, y es como el gran misterio, ¿no? Como nadie se pone de acuerdo hasta la fecha qué es El Huésped.
Sí, ya sé.
Y está perfecto, o sea, me gusta esta obra de misterio.
Hubo una época donde yo pensaba que era un niño salvaje, porque como que yo tengo serios problemas con los niños, o sea, los niños chiquitos, y como que me gusta esa idea de que sea un niño salvaje. O sea, hay gente que dice que es un alien, que es un animal, no sé. Pero está chido no saber. No, y me gusta el final de que, y llegó el marido y le dijimos así de, lo matamos con toda la felicidad del mundo. Y tú así de, señora, no ande diciendo estas cosas en público, la van a meter en la cárcel.
No, es que además, o sea, Amparo escribió en esta sociedad mexicana de los años 50, uh-huh. 60,
sí, 70. La, el Centro Mexicano de Escritores, creo que se llamaba, que no sé si todavía exista o si evolucionó a otra cosa.
Creo que evolucionó a la SOGEM, pero no estoy segura.
Ajá, es lo que yo pensaba, porque también hay un sindicato de escritores, independiente del SOGEM, según yo.
Ah, pero es que la SOGEM nada más es como la sociedad, pero no es un sindicato per se. Ajá. Pero bueno, ya es meternos en broncas, pero...
Sí, ya sé.
Digo, sí sé que se le engloba en esta... Bueno, lo que desde la academia llaman esta generación del medio siglo... Uh-huh. De la escritura mexicana, que son autores nacidos entre el 21 y el 35, pero me gusta porque, o bueno, al menos a mí como iba a decir de feña, pero ya me quitaron mi patronímico.
No, siguen siendo de feñas.
Ah, bueno, me gusta mucho que retrata esta Ciudad de México del desarrollo estabilizador de López Mateos, ¿no? Cuando era este milagro mexicano de bonanza y de dinero, y es esta Ciudad de México bonita, pulida, que vemos mucho en las películas de Tintán y de estos años.
Sí.
Y que tenía como principal característica este asunto de mujeres incorporándose a la fuerza laboral, de una cierta prosperidad económica y profesional para las mujeres. Pero también tenía este lado oscuro de... Este estándar muy agringado de mujer de clase media, media alta, que se queda en su casa y tiene personal doméstico, uh-huh. y su trabajo en la vida es cuidar a los niños, mantener la casa limpia y hornear pasteles, ¿no? Que juega mucho, por ejemplo, en La Señorita Julia con este asunto de la solterona muy beata que va a la iglesia.
Uh-huh.
Entonces me gusta como este aire de ciudad que tiene, pero de ciudad vista desde alguien que viene de Zacatecas, que viene desde fuera y que nota lo inquietante que es toda esta uniformidad tentativa de la Ciudad de México, porque en realidad es que no hay tal cosa, ¿no? O sea, siempre ha habido muchas disparidades, mucha desigualdad, muchos asuntos con la periferia también, ¿no? ¿Qué es la periferia de la ciudad o qué era la periferia de la ciudad en esos años? Porque en esos años Mixcoac era casi que un pueblito aledaño a la ciudad y ahorita ya es parte de la Gran Mancha Urbana, ¿no?
Sí, de hecho, es como justo esta época donde todavía había pueblos separados de la Ciudad de México o los municipios, es que no sé cómo decirlo, porque por ejemplo Coyoacán también era punto y aparte, San Ángel era punto y aparte, ¿no? O sea, realmente la Ciudad de México era el centro, lo que conocemos como el centro de la Ciudad de México, ¿no?
Uh-huh.
Era otra cosa, y como que está padre imaginártelo así como con las haciendas que había en Polanco, por ejemplo.
O sea, sí, y eran estos eso. Años en los que, por ejemplo, las lomas de Chapultepec apenas eran un proyecto de construcción, ¿no? Y el bosque de Chapultepec era, pues, más o menos lo que hasta hace unos años, me parece, era el bosque de la primavera para Guadalajara.
Uh-huh.
Que es como y este gran salvaje. Bosque a las afueras. Ajá.
A las afueras.
A las afueras, ajá. O sea, el bosque de Chapultepec está a las afueras de la ciudad.
Sí, y los, por ejemplo, los viveros de Xochimilco estaban lejísimos. No, sí, era otra cosa.
Digo que aunque retrata como esta ciudad de ese entonces, también creo que otra de las grandes cosas es que sigue muy vigente. O sea, no uh-huh. es como que se... Si bien el ambiente es de esa época, si tú lees ahorita a La Señorita Julia o cualquiera de los cuentos de Amparo, se sigue sintiendo muy vigente.
O sea, su manera de retratar como este terror cotidiano y los problemas de salud mental y también como el miedo que tenían o el peligro que podían sufrir las mujeres, que es muy actual también, ¿no?
Sí, creo que es muy loable porque justo en su generación había pocas mujeres escritoras reconocidas que hablaran desde la perspectiva fantástica uh-huh. o especulativa y desde la visión femenina de las cosas, ¿no? Porque para mí Amparo creo que es tan cercana y tan maravillosa porque está obsesionada con la locura y la muerte, que son dos de los temas que me obsesionan mucho a mí como escritora todo el tiempo, y los trataba de formas espectaculares, ¿no? O sea, estos pequeños detonantes cotidianos de la locura.
Sí, es como muy impresionante ver lo vigente que sigue siendo su obra. Bueno, impresionante y triste también, porque muchas veces cuando nos toca redescubrir a estas escritoras y ver que la mayoría de su obra se escribió entre los 50s y los 70s, como que te enfrenta a la realidad de que realmente no hemos avanzado lo suficiente.
Sí, sí, digo, es como una tara con la que seguimos cargando.
Uh-huh. Bueno, lo que me encanta de la obra de Amparo es que sí logró ver su éxito, aunque haya sido de culto, o sea, siempre tuvo lectores, siempre había gente que estaba atenta a lo que estaba haciendo Amparo Dávila, siempre fue como un, se hizo como un tipo de madrina dentro de las letras mexicanas, ¿no?
Sí, también creo que es, por lo menos para mí, cuando la descubrí, leí sus primeros cuentos, era como muy validador. Uh-huh. En el aspecto de si hay literatura inquietante y del terror y especulativa que se hace desde México, desde contextos mexicanos además, ¿no?
Sí.
Porque aunque Shirley Jackson me encanta y la amo, la adoro y la idolatro, su contexto no es necesariamente el mío, pero el de Amparo sí.
Y se nota, ¿no? O sea, se siente esa mexicanidad.
Sí, digo, es identificable, a veces dices, okay, este es mi contexto, tú me entiendes, uh-huh. Amparo es barrio.
Y también luego cuando, porque yo no sabía mucho de su infancia, yo por ejemplo no sabía que tuvo 3 hermanos y todos se murieron en la infancia y ella fue la única sobreviviente, o sea, la muerte estuvo presente en su vida, luego de Zacatecas se fue a San Luis Potosí para estudiar la primaria y secundaria y luego se vinieron a la gran capital, o sea, eso es como la experiencia, es una experiencia mexicana muy específica, ¿no? No me gusta decirlo así, pero pues los chilangos, con la pena de nací lo son, de cuando los provincianos nos vamos a la capital, nos traemos la provincia con nosotros y traemos nuestra cultura y nuestros hábitos y se empieza a transformar pues el barrio de la Ciudad de México, ¿no? Obviamente.
Mira, pero, no, pero o sea, además creo que, o sea, esa es una de las grandes riquezas de la Ciudad de México, ¿no? Que hay gente que viene de todos los estados de la República y no sé, hay como comunidades muy queridas así de gente oaxaqueña, de gente veracruzana.
De guerrerenses, de michoacanos. Sí, pero eso es como lo que ha transformado la cultura de la Ciudad de México, ¿no? Y ver esa transformación a través de los ojos de Amparo Dávila es como una cápsula del tiempo, que también se me hace muy chido.
Sí, que además también es muy la experiencia de, no sé, de a lo mejor de todas nuestras abuelas, en el sentido de ser una mujer que trabaja en esa época, que toma el transporte público, que sufre todos estos altibajos del transporte público uh-huh. mexicano.
Altibajos. Yo se dice muy buena onda.
Sí. Pero no, es que realmente lo que me gusta es esta sensación de que Amparo, bueno, no Amparo, pero los personajes de Amparo son tu vecina o tu mamá o tu tía, o sea, no es esta gente alejadísima de tu realidad, sino es gente que podrías conocer perfectamente, ¿no? Y le da esta calidad como de historias familiares.
Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, como que es muy fácil proyectar una experiencia, un conocido familiar en los personajes de Amparo Dávila. Y es que, aunque ella escribe con elementos fantásticos, todos sus cuentos son como muy realistas también. Aunque tengan estos elementos, o sea, yo me puedo imaginar perfectamente bien que alguien sufra como la señorita Julia, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que, digo, uno de estos grandes elementos del fantástico siempre va a ser la ruptura con la realidad. Uh-huh. Y creo que Amparo la maneja en formas tan finas, tan sutiles, tan medidas, que...
Sí, eso, medidas, es una buena descripción.
Sí, o sea, es como algo muy natural, ¿no? O sea, es un proceso muy natural, tú estás leyendo su cuento, le compras todo,
uh-huh.
y cuando el final es como... Bueno, no siempre, pero en los cuentos en los que hay esta ruptura brutal con la realidad al final, te llevó tan de la mano a normalizar ese proceso a lo largo de tu lectura del cuento que cuando ocurre es como claro.
Sí, como que lo aceptas, ¿no? O sea, como que no se lo sacó de la manga, no es inverosímil, o sea, se lo aceptas todo y le crees.
Sí, no es que de verdad es, bueno, fue, pero sigue siendo porque nos quedó su literatura una gran maestra del cuento, o sea, yo de verdad creo que es como... De estos autores que puedes leer y releer y releer y siempre le estás aprendiendo algo nuevo y que es como una gran maestra si quieres aprender a escribir. O sea, toda la técnica, sí. Toda la sabiduría está ahí.
Fíjate que no encontré, o no sé si lo hizo, No creo que ella haya sido maestra. Maestra, tallerista, así.
Me parece que no, ¿eh?
No, ¿verdad? Y es como...
Es cuestión de ver, pero me parece que no.
Y es como súper raro ver a una escritora que no trabajó también como maestra, porque como que van más o menos de la mano, ¿no? En esta generación. Muchos de sus contemporáneos sí fueron maestros.
Sí, aunque no sé si también tiene que ver con este asunto de la misoginia en el medio. Porque los que fueron como grandes maestros no voy a decir como entre comillas porque no estoy dudando que fueran grandes maestros de literatura, pero los que eran como grandes talleristas tipo Rulfo y así, también eran como señoros medio nefastitos, muy nefastitos, digo, ahí tienes todo lo que le hicieron a... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Que también está en Vindictas con esta novela muy...
Sí, y acabamos de hablar de ella, porque como que denunció todos los malos tratos que recibió a manos de estos señoros, ¿no?
Ajá, de Tita Valencia. Tita Valencia, ella. Es Minotauromaquia la novela. Minotauromaquia se llevó el Javier Villaurrutia en el 76, un año antes de Amparo Dávila. Pero nada, se publicó y lo enterraron vilmente esa novela, porque aunque nunca lo mencionaba, estaba ahí... implícito todo el abuso de Juan José Arreola.
Bueno, según yo sí fue vocal y por eso a ella la enterraron su obra, porque sí lo denunció, pero como él era el maestro Arreola, pues no podías hablar mal de él. ¿Cómo suele suceder con esto, esta generación de señores?
Sí, pero digo, Arreola y su taller tóxico.
Sí, horrible. Sí.
Entonces, pues sí, o sea, imagínate, si Tita pudo alzar la voz hasta el 2019, me parece que fue cuando salió el libro. Sí, digo, uno se da cuenta que, porque tampoco es como que sea único, ¿me explico? O sea, no es como, ay, maltrataron a Tita Valencia, no, es un ambiente que era hostil con todas las mujeres, y la única diferencia está entre las que nos han contado su historia y la vamos a saber, y las que prefirieron no definirse o no decirlo.
Sí, por eso te digo que es como súper triste cuando vamos redescubriendo estas voces, que digo, a Amparo Dávila no le pasó, hasta eso se pudo mantener, aunque sea de culto, era conocida. Pero a mí me sigue deprimiendo mucho la idea de que, pues, ¿cuántas voces perdimos? O sea, ¿cuántas carreras no se deshicieron en estos talleres tóxicos? Que porque el maestro no les, o sea, era misógino, decidió, o sea, y les decía y decidió que no iban a ser escritoras y no fueron escritoras y les mató la carrera. Eso me hace súper triste.
Sí, la verdad es que sí es muy triste.
Pero es parte como de cuando descubrimos, es como enfrentarnos a esa parte de la cultura, ¿no? Porque yo soy un fiel creyente de que no puedes sacar cosas de su contexto. O sea, esto pasó en los 70s, no lo saques de los 70s. O sea, era la cultura que había y más bien hay que revisar cuánto hemos avanzado. Y si nos enfrentamos a que no lo hemos hecho lo suficiente, pues entonces hay que empezar a luchar por cambiar ese sistema. Si no, jamás. Porque se siguen invisibilizando las carreras de mujeres hasta el día de hoy.
Creo que de verdad ha habido un avance, pero todavía nos falta, ¿no? Y es bueno reconocer y agradecer el avance, pero también tener siempre en mente lo que nos falta y entender que, porque es bueno, es como de mis citas que siempre rescato una y otra vez, pero en cómo acabar con la escritura de las mujeres, Joanna Ross dice que una de las tácticas más comunes es mostrar a ciertas mujeres que escriben como excepciones, ¿no? Es como Virginia Woolf o Amparo Dávila, son excepciones porque eran brillantes y validaba Cortázar. Cuando en realidad estamos paradas sobre los hombros de gigantes, ¿no? Ha habido muchísimas mujeres que escriben, que lo hacen maravillosamente y que la historia las ha borrado como para convencernos de muy pocas mujeres escriben bien.
Ajá, eso.
Para que tú digas, escriben ay, no, pues bien. Si tan pocas mujeres escriben bien, a lo mejor yo no lo hago bien y lo que digo no vale la pena, bla, bla. Y no es eso, ¿no? No. Pues es el ambiente el que nos engaña a creer eso para que haya menos mujeres que se atrevan a decir... Bueno, yo voy a escribir, tengo cosas que decir, valen la pena y en tu cara patriarcado.
Sí, y también es como un arma de doble filo con la carrera de Amparo Dávila, porque ella es súper talentosa, sí, sí lo fue y sí lo sigue siendo y lo será por siempre. Tiene una súper técnica, logró crecer como escritora y todo eso es válido, pero luego le sumas esta parte de que, bueno, nos dejaron conocerla, ¿no? Fue la que se les filtró por las grietas o la elegida para hacernos creer que no todas las mujeres podemos escribir bien. Y es como súper conflictuante ver esas dos caras en su carrera, ¿no? Porque como dices, bueno, Julio Cortázar no necesitaba su permiso. Pero el hecho de que Julio Cortázar la haya elegido a ella fue lo que le ayudó a la carrera, para que no se nos perdiera. Si no, imagínate un mundo en donde cuando se murió Amparo Dávila en el 2020 apenas estuviéramos descubriendo su obra. O sea, no me puedo imaginar ese mundo.
No, y me alegra no tener que hacerlo.
Sí, ya sé.
Y además, bueno, es el asunto es ese, ¿no? O sea, talento hay que la academia o el patriarcado o lo que fuere usar a unas pocas mujeres tipo Rosario Castellanos y Amparo como ejemplos de las pocas que escriben bien, tampoco es culpa de ellas, ¿no?
O sea, no, es el sistema que les tocó vivir. O sea, y así como nosotras seguimos en esta lucha, o sea, no me puedo ni siquiera imaginar las murallas que tuvieron que subir esas mujeres para poderse mantener visibles. O sea, si nosotros lo estamos viendo con ojos modernos, es como muy difícil imaginarte por lo que tuvieron que luchar también.
Sí, y además me parece maravilloso y loable, ¿no? O sea, qué bueno que aunque hayan sido pocas, lograron ganarle al status quo y estar ahí. Ah, justo una de estas cosas, hablando de verlo con ojos modernos, siempre me fascinó esta... Pues esta forma en la que Amparo contaba su propia vida, porque era muy consciente de cómo era el status quo, ¿no? Ella misma en muchas de sus entrevistas repetía estos datos biográficos de, yo soy de Zacatecas, me mudé a la Ciudad de México, mis hermanos murieron cuando yo era niña. Es como esta, no tuve como la oportunidad de acercamientos muy cercanos, pero sí supe, por ejemplo, de conocidos que se la llegaron a encontrar en el DF en un súper.
¿Ah, sí?
Sí, y la señora era como, ¿vos puedo, maestra? Digo, tampoco era que todo el mundo la reconociera, porque esto es México, pero a mí sí me llegaron a contar que si alguien la reconocía en el súper o algo y le pedían una foto o platicaban con ella o se querían acercar de, me encantan sus cuentos, siempre, incluso ya muy mayor, que iba en su silla de ruedas y todo, era muy abierta a escuchar de sus lectores y le encantaba. Y eso se me hace muy entrañable, muy lindo, ¿no? Entonces hay como esta aura de sencillez que es muy importante, digo, no solo porque para mí como autor es aspiracional ser así, ¿no? Ser siempre en medida de lo posible abierta con mis lectores, aunque nadie me va a reconocer en el súper. Contrasta mucho con estos grandes señores que eran súper alzados y que no les podías ni hablar, ¿no?
No les podías ni ver a los ojos y te terminaban aventando un café, ¿no?
Ajá.
Sí, está súper padre que, bueno... Eso también habla de ella como persona, o sea, como que no se creía esta parte pretenciosa de las letras, ¿no? Porque, déjate tú que estos señoros estaban como en un pedestal. O sea, la gente los puso ahí también, ¿no? Y Amparo, o sea, se merece su pedestal y la han puesto en un pedestal. Pero el hecho de que ella nunca respondiera groseramente o se la creyera así como de, pues yo soy la gran eminencia de la ficción especulativa mexicana. O sea, también habla súper bien de ella.
Sí, y además creo que para mí es muy contracultural en esta época donde ella se desarrolló que los señoros eran como estos grandes maestros en pedestal, que no te les puedes acercar y que tienes como estos ejemplos como ella o como Carlos Monsiváis, que siempre eran muy, muy barrio, pues, muy gentiles, muy, muy amables. Y también creo que es lindo porque finalmente uno como escritor se debe a sus lectores, ¿no?
Claro.
De ciertas normas de respeto y demás, pero es una relación de estar en casa, o al menos a mí me gustaría pensarlo así, ¿no? Que tus lectores se sientan en casa contigo y digan, ¡ay, mira, me comprende, me puedo identificar!
Creo que también habla de la época que le tocó, ¿no? Pues por lo mismo de que duró mucho tiempo como autora de culto. O sea, y no digo que no se haya merecido esta celebración de que, ¡ay, ya llegó el maestro! Y le limpian el asiento cuando se va a sentar, ¿sabes cómo? O sea, como que ella estaba igual y muy consciente de que los géneros de ficción especulativa estaban rezagados, y siguen rezagados muchísimo. O sea, mucha gente los ve como menores, y no es cierto. El manejo que tiene Amparo Dávila para hablarnos de la salud mental a través de lo fantástico... Es ejemplar, o sea, y muchos podríamos aprender de ella sobre cómo expresa o cómo presenta los temas. Que igual y alguien que lo hayan enaltecido muchísimo, pues como que se deja llevar por los
y sentarse en los laureles en lugar de seguir desarrollando su técnica.
Sí, y además, o sea, hay que hacer una mención honorífica a estos asuntos de la locura y cómo los menciona Amparo, considerando que en esa época todavía era muy común este asunto de la mujer histérica, ¿no?
Eso.
Y no quería ser la loca a la que le hicieran la lobotomía, porque nadie quiere ser la loca a la que le hacen la lobotomía.
No, sí, pero por ejemplo, en la señorita Julia, o sea, maneja súper bien esa tensión y ese como juego de... O sea, la verdad no sabes qué le está pasando a la señorita Julia. Alguien podría interpretar que está histérica, pero nosotras mujeres lectoras sabemos leer como que entre líneas y sabemos que es algo mayor, ¿no? O sea, ese manejo no lo hace cualquiera.
Sí, no, el que dices también de fragmentos de un diario, ¿no? Que tiene mucho que ver con estos estados de la depresión. Que, digo, al contrario de la creencia popular, son muy conscientes a veces, ¿no? O sea,
sí,
cuando llevas un tiempo viviendo con depresión y tienes el tratamiento y la ayuda adecuada, tú misma te das cuenta de tus grados de depresión, de estos días terribles de, ay, viene un bajón, van a pasar 3 días en los que no puedo salir de la cama.
Sí, y estos ejercicios con los que empiezas a entrenar tu cerebro, ¿no? De que, bueno, si estoy pasando por esto, ya sé qué puedo hacer para que mi mente no me la juegue. ¿Qué es lo que hace este chavo? Bueno, pero él hace otra cosa también. ¿De qué hace este chavo de sentarse y como practicar sus grados de tristeza? No sé, se me hace muy divertido, se me hace como muy padre. Aparte, como que me proyecto de que todos tuvimos ese momento de que, pues, nada más me voy a sentar aquí y voy a estar triste.
Sí, total. Bueno, no sé si todo el mundo, pero a lo mejor todo el mundo con una experiencia de vida similar a la nuestra pasó por ahí.
Sí, sí, y es súper padre ver cómo retrata los problemas de salud mental así tan cotidianamente, ¿no? De que, y como decías, me veo proyectada aquí. Aquí está mi representación, porque yo me he sentido así.
Es importante porque la salud mental es un asunto cotidiano, ¿no? O sea, no es como ahí, un día al mes estoy deprimida y ya no pasa nada, ¿no? No, estoy deprimida el 100% de mi tiempo y mi cotidianidad depende de cómo gestiono eso.
Sí, que también me hace pensar en la salud mental de Amparo Dávila, porque conoce súper bien todos estos trucos y cómo tratar la salud mental.
Sí, que además está padre porque no es un asunto que salga a colación.
No, nunca.
O sea, mi punto es, por ejemplo, Van Gogh siempre es como, oh no, este hombre deprimido y atormentado sí. Que sufre.
Sí, la depresión está ligada a su imagen popular, ¿no?
Ajá, y con Amparo no, o sea, y eso me gusta que a lo mejor uno entre líneas está asumiendo malamente que tuvo alguna de esas luchas, Y que no la defina.
Y eso es súper valioso.
Sí, porque además yo veía entrevistas con ella y ella decía, no, pues es que yo era una niña muy callada y me la pasaba leyendo y en la biblioteca de mi papá y leía, no sé, a Poe, a Kafka, que cita como sus grandes influencias, que también habla de que se topó con una edición de La Divina Comedia que ya todavía no sabía leer, pero que es esta edición con los grabados de Doré. Que los grabados por sí mismos ya son bastante elocuentes y siniestros sí. Cuando estás en el infierno y así, y se me hizo muy lindo porque es como sentirte en casa, ¿no? Es como, es más o menos la misma sensación que me da Mary Shelley cuando se iba a leer a la tumba de su mamá y decía, hay un lugar en el mundo para las niñas siniestras.
Sí.
Te hacen sentir que no estás sola.
Sí. Sí, eso fue algo que nos dio Amparo Dávila, que como era de las pocas escritoras mexicanas de ficción especulativa más o menos conocidas, o sea, ya el hecho de que te gustara leerlo era una cosa, pero enterarte de que sí había escritoras que se aventaban al género, o sea, como que es esta onda de por qué la representación importa, porque como que te da el empujón de decir, pues yo también, igual y yo también puedo.
Sí, en realidad creo que eso es como uno de los grandes legados invaluables de Amparo.
Sí, o sea, una mujer mexicana que se aventó de lleno y escribió sobre terror, sobre salud mental, sobre la muerte, sobre situaciones peligrosas para mujeres, desde una perspectiva femenina que se nota que es femenina. porque creo que lo hemos dicho mucho en este podcast, de que cuando se trata de terror femenino, pues todas nos sentimos identificadas, porque todas hemos tenido miedo a caminar de noche a nuestras casas. Todas hemos tenido miedo cuando nos damos cuenta que íbamos a pasar frente a un edificio lleno de albañiles, ¿no? Todas hemos sentido miedo cuando de repente alguien se te empieza a pegar en el transporte público. O sea, ese miedo es como muy específico y creo que Amparo Dávila es de las pocas mujeres que como que se aventó de lleno y lo quiso retratar. Y eso, como yo que quiero ser escritora y que ella me ha influido, digo, pues si ella lo hizo, yo también me puedo aventar a esos temas, ¿no? O sea, como que esos temas no deberían seguir siendo tabú.
Sí, además es como muy reconfortante ver, no solo que alguien habla de estos temas y te da como herramientas desde la ficción uh-huh. para lidiar con ellos, para sentirte acompañada y saber que son cosas que ocurren, sino que también creo que Amparo es única en el aspecto de que es muy fiel a sí misma y a su forma de percibir y comprender la realidad, ¿no? Y eso es lo que siempre te gana un lugar especial en el corazón de la gente, que es como, bueno, ella está hablando desde la experiencia única de Amparo que nadie más puede replicar.
Sí, que es una experiencia también compartida por nuestro género. Y yo vuelvo a lo mismo, me deprime un poco saber que no hemos avanzado tanto si sus cuentos siguen tan actuales.
Sí, pero bueno, la tenemos a ella, la podemos leer y eso ya es ganancia.
Es parte de la experiencia de sentirte representada.
Insisto, como dije al principio, pon tú que fuera ya en las últimas décadas de su vida o lo que fuere, pero se llevó todo el amor y reconocimiento de sus lectores y quizás se lo debimos por mucho tiempo, pero me gusta que lo haya disfrutado en vida. Me sí. choca cuando no es hasta cuando que es alguien póstumo. Se muere que uh-huh. recibe eso.
Sí, ya sé. Y más siendo mujer.
Creo que ya agotamos el tema.
De verdad, si no se han acercado a su obra, uno, deberían, y dos, no creo que podamos seguir siendo amigos. Ay, sí, si no la leen. No es cierto, pero léanla. Más
claras. Podemos ser amigos y cuando los obliguemos a leerla, lo hacen.
Es que es como súper padre. Bueno, por ejemplo, a mí, que la mayoría de mi círculo cercano de amigas, casi todas han leído Amparo Dávila y son fans de ella. No me puedo imaginar, no sé, es como algo compartido. No me puedo imaginar no tenerla a ella como un punto para poder discutir o recomendar. Por eso, de verdad, lean, aunque sea El huésped, pero acérquense a sus otras cosas. Personalmente, a mí no me gusta la poesía, entonces yo de por sí no me acerco. Pero si es un género que les gusta, pues también están todos sus poemarios.
También son muy interesantes, pero aún así es como, no, sí, lean todo de ella. Todo.
Sí, lean todo de ella.
Además pues se consigue fácil, ni siquiera les estamos pidiendo que se vayan a meter a librerías de viejo a hacer arqueología.
Si quieren, pueden hacer eso, ha de haber unas ediciones bien padres, pero neta, el Fondo de Cultura Económica tiene la mayoría de su obra a súper buen precio, entonces de verdad no hay excusa.
Y por eso ya vamos a terminar este episodio para que corran a leer Amparo Dávila ya mismo.
Sí, pues nos escuchamos a la próxima. Cuídense, lávense las manos, guarden su distancia.
Bye.
FEM Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FEM Normal y en YouTube como FEM Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.